Ustedes siguen con sus vistas la lectura de este pasaje, libro de Hechos, el capítulo 24. Dice la Escritura: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarlo diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a tus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. Viéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años, después de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden aprobar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían comparecer ante ti a acusarme, si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos, prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídos estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad, y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le halló acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Como título a este mensaje, le recomiendo: no te dé temor hablar de Cristo. No te dé temor hablar de Cristo. Muchos cristianos quieren hablar de Cristo, pero no saben qué decir. Y realmente tienen miedo porque no saben qué decir. Y es por eso que este año pasado tuvimos un curso sobre el evangelismo. Y estamos estudiando una serie de predicaciones, cómo evangelizaron el Señor, cómo evangelizaron los apóstoles. Y siguiendo con esta serie, esta tarde notaremos algunas lecciones del versículo 24 y el versículo 25, donde nos encontramos al apóstol Pablo evangelizando a Félix y Drusila. Pero para entender mejor estos versículos, recordemos algo de su contexto histórico. Lo que había pasado es que el apóstol Pablo, después de unos viajes misioneros, fue otra vez a Jerusalén y llevó a Jerusalén una ofrenda para los hermanos pobres de las iglesias ahí. A través de las iglesias en otras partes del mundo, él había recogido estas, como dice él, limosnas, esas ofrendas para los de su nación y las había llevado a Jerusalén. Pero allí en Jerusalén, él fue arrestado. Y lo que había pasado es que unos judíos lo acusaron de haber profanado el templo de Jerusalén, pensando que él había metido a unos griegos a su templo, que por supuesto era prohibidísimo. No podían entrar los gentiles al templo. Y es por eso que lo acusaron. Y en su fanaticismo religioso casi lo mataron, pero Pablo fue rescatado por los soldados romanos encargados del área ahí. Estos militares lo protegieron más cuando supieron que Pablo era un ciudadano romano por nacimiento. Él era judío por sus padres y también ciudadano romano por nacimiento, donde nació. Así que para salvarlo de un complot, los judíos querían matarlo, lo mandaron a Cesarea, donde estaba el gobernador Félix. Y en este capítulo leemos cómo los judíos acusaron a Pablo ante el gobernador y cómo este, Félix, prolongó el juicio diciéndoles: voy a esperar el testimonio de Claudio Lisias, que era el encargado de los militares ahí en Jerusalén y quien rescató a Pablo. Y fue en ese intervalo que sucedió la entrevista del versículo 24 y 25. Ahora, para entender también estos versículos, hay que tener en cuenta quiénes fueron Félix y Drusila. Félix, o su nombre completo era Marco Antonio Félix, era el gobernador de Judea. Pero no crean que era como el gobernador de Sonora, que es elegido y votamos por un gobernador. No, este Félix era como un rey. No era un rey, pero era como un rey, puesto que era el gobernador y el juez supremo, y era asignado, fue impuesto por el emperador. El hermano de Félix era un hombre que se llamaba Palas. Palas era como el secretario de Hacienda en Roma. Así que era una persona muy importante, y dice la historia que era un favorito del emperador Claudio. También trabajó con el emperador Nerón. Así que Félix hacía lo que quería, sabiendo que su hermano en Roma lo protegería. Era un hombre de lo más corrupto y cruel. Un historiador de su tiempo nos cuenta que era un experto, un maestro, dice él, un experto en la crueldad y la lujuria. De hecho, Drusila no era su primera esposa. Drusila se la había robado él al rey de Emesa. Drusila ha de haber hecho mancuerna, por así decirlo, con su cruel esposo, porque ella era hija de Herodes Agripas, el que martirizó a Jacobo. Es más, su tío abuelo fue el que decapitó a Juan el Bautista, y era bisnieta del Herodes que mandó matar a los bebés de los alrededores de Belén. ¿Se acuerdan? En la historia de Navidad, ¿se acuerdan? Los menores de 2 años que Herodes mandó, ¿se acuerdan? Ella era pariente de él. En su sangre entonces corría la genética más cruel de la historia. Oye, con esto en mente, prendamos las lecciones del evangelismo que nos encontramos en estos versículos, Hechos 24, el versículo 24 y el versículo 25. Y la primera lección es que no tengamos temor de hablar de Cristo a cualquier persona. No tengamos temor de hablar de Jesucristo a cualquier persona. El apóstol sabía muy bien qué clase de personas eran Félix y Drusila. Su crueldad no era un secreto, ellos eran famosos por su crueldad. Todos sabían que se había robado a Drusila, sabían del poder político de Félix, sabía que era un hombre de lo más corrupto, pero de todas maneras, él les habló de Cristo. Imagínense a otro preso. Él tenía otros presos ahí en Cesarea. Imagínense a otro preso, sabiendo el otro preso que su vida y su libertad dependían de Félix. Otro preso no los hubiera exhortado a la justicia, el dominio propio y con el juicio venidero. Por supuesto que no. O otro preso les hubiera, como decíamos en la primaria, no sé si todavía se dice, le hubiera hecho la barba a Félix. Todavía se usa esa expresión, le hubiera hecho la barba a Drusila. Bueno, Drusila no tenía barba, ¿verdad? Le hubiera hecho la barba
a Félix, los hubiera adulado, ¿verdad? El otro preso probablemente les hubiera dicho, ah, mira, Félix, no hay problema con tu adulterio, que te la robaste, no hay problema. Es que yo sé que tu ex esposa era muy gritona y era muy mala, y tú te merecías una esposa tan bonita como Drusila, Félix. Tú mira, tú tan guapo y tan inteligente. Dios va a entender tu pecado, Drusila. El rey de Mesa era un Nabal, y no, este Félix tiene más poder. Y como él te prometió, dice la historia que Félix le prometió a Drusila hacerla feliz. Félix significa feliz. Es lo que le prometió: conmigo, Félix, tú vas a ser feliz. Ustedes no se preocupen, les dice el preso. Lo único que tienen que hacer es decir que aceptan a Cristo, y eso es todo. Yo estoy seguro que el pastor de la primera iglesia bautista de Cesarea los bautiza luego, y ustedes pueden dar su testimonio y verán qué bonito. Pero Pablo no hizo eso. Con mucha valentía y sinceridad y transparencia cristiana, les habló de la fe en Jesucristo. Los confrontó con sus pecados, sus crueldades y sus adulterios. No te dé temor hablar de Cristo. Testifica a los más pecadores, a los más crueles, a los más depravados, a los más poderosos. Pablo no pensó, va a ser una pérdida de tiempo testificar a estas personas. Son de los más duros y crueles en su genética. Esta mujer lleva la sangre de Herodes. Son malvados, son depravados. No. El apóstol Pablo creyó: Dios puede tener misericordia de esta mujer y de este hombre. Dios puede perdonar estos pecados. Dios puede cambiar a estas personas. Entonces, sea quien sea, podemos hablar de Cristo a cualquier persona, sea el gobernador, el presidente, los dictadores de este mundo. Podemos testificar a los grandes narcotraficantes, a las prostitutas. Pero no nos vayamos muy lejos. ¿Cierto o no? Que a veces no hablamos con ciertas personas de Cristo, no los invitamos a la iglesia, en el trabajo, en nuestra colonia, o amigos o parientes, pensando, es que esto es demasiado duro, es demasiado difícil esta persona. Esta persona no va a entender, esta persona es muy rica, es muy religiosa, esta persona no. No lo decimos así, pero es la verdad, es como actuamos y no les hablamos. Bien, dice el himno, hermana, hermano, no te dé temor a hablar por Cristo. Haz que brille en ti su luz. Al que te salvó, confiesa siempre, todo debes a Jesús. No te dé temor. No te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. Una lección muy importante y muy práctica para nuestras vidas. A ninguna persona le tengas miedo de hablar de Cristo. Segunda lección: evangelizar es hablar de la fe en Jesucristo. Nos dice el versículo 24:24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. El apóstol les testificó, los evangelizó, les habló de la fe en Jesucristo. No les habló de las enseñanzas del gran maestro Gamaliel. Sabían que usted, Gamaliel fue el maestro de Pablo. Pero no les habló de Gamaliel y sus grandes teorías. El apóstol Pablo no les habló de las enseñanzas de Platón. Él les enseñó acerca de la fe en Jesucristo. Y les habló de eso porque Pablo bien sabía, era lo único que podía salvar a Drusila. Era lo único que podía salvar a ese hombre Félix. La fe en Jesucristo. Entonces, evangelizar no se trata de otra cosa más que de hablar de la fe en Jesucristo. Hay muchos que creen que están testificando o hablan de su experiencia, y le dicen a otra gente, mira, verás qué bonito es ser cristiano, y verás qué bonito los signos, y verás qué bonito el compañerismo con los hermanos, y verás, qué bueno si esa es tu experiencia, qué bueno. Pero eso no es evangelizar, eso no es testificar. Para evangelizar tienes que hablar de la fe en Jesucristo. Y teólogos, especialmente teólogos, evangelizar no se trata de hablar de la predestinación. Hace poco alguien me dijo, sí, yo había escuchado de la Biblia. El que me habló de la predestinación. Estaba muy confundido esta persona. Me habló de la predestinación. Bueno, el testificar, el hablar, el evangelizar, no se trata de hablar de la predestinación.
Y yo me acuerdo, a lo mejor se acuerda la hermana Nadia, creo que iba en el mismo avión. Íbamos a San Diego, y Malcón también iba en el mismo avión. A lo mejor no se le olvidó a ellos.
Íbamos llegando a San Diego y de repente un joven que había llegado de Israel, venía de Israel, se levantó. Todavía no aterrizaba el avión. Y se puso a gritar y se puso a testificar. Pero en vez de hablar de Cristo, él sacó un mapa profético y les dijo, miren, aquí está el Armagedón, aquí va a suceder esto, y aquí está el 666 y aquí está el Anticristo. Y si se cae este avión, entonces todos. He escuchado, he leído en la literatura de la psicología que hay algunos que visitan a Israel y les pasa eso. Vuelven y están muy emocionados y súper cargados sus baterías espirituales y hablan porque hablan y dicen toda clase de cosas. Bueno, eso es otra cosa. Qué bueno que ese muchacho se paró, pero no habló de Cristo, no habló de la fe en Jesucristo. Hermanos, evangelizar se trata de hablar de la fe en Jesucristo. ¿Y qué es la fe en Jesucristo? ¿De qué se trata eso? Bueno, hablar de la fe en Jesucristo se trata de hablar de cuando menos cuatro cosas. En primer lugar, se trata obviamente de hablar de Jesucristo. Y nos podemos imaginar al apóstol Pablo sabiendo que Drusila era judía, explicándoles, Jesucristo es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Él es el Mesías de Isaías 53. Él es el Mesías del Salmo 22. Él es el gran hijo de David, hijo de Abraham. Les explicó que Jesucristo es el Hijo de Dios en carne, Dios con nosotros. Además, explicarles de la fe en Jesucristo se trata no solamente de explicarles quién es Jesucristo, pero qué es lo que hizo Él, qué es lo que hace Él, por qué vino a este mundo. Les enseñó sobre su vida perfecta, les enseñó sobre sus promesas, les explicó lo que realmente pasó en el Calvario, que allí el Hijo de Dios fue sacrificado por culpa de nuestros pecados, sustituyéndonos a nosotros. Les enseñó que Cristo resucitó de los muertos y ascendió y está a la diestra de Dios. También, al hablar de la fe en Jesucristo, les explicó, lo recalca la frase, que para que Dios nos reciba, tenemos que creer en Cristo, tener fe en Él, en su persona, su sacrificio, que lo que nos salva es nuestra fe, nuestra confianza en Cristo. Tal vez usó las mismas palabras que después escribió a los romanos. Vean Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 nos dice en el versículo 21. Nos podemos imaginar al apóstol Pablo diciéndole esto a Drusila, diciéndole esto, explicándoles esto a Félix. Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, Drusila. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, hablar, evangelizar,
hablando de la fe en Jesucristo, se trata de hablar de quién es Él, qué es lo que hace Él. Se trata de enseñar que somos salvos, no por algo que nosotros hacemos, sino por nuestra fe en Él. Y no que Dios nos salve dependiendo de nuestra fe, de la calidad o cantidad de nuestra fe, pero la fe tan solo como un instrumento, como la cuerda que nos jala, como la cuerda que nos salva, nos estamos ahogando. Entonces, les dije que el hablar de la fe en Jesucristo se trata de cuando menos cuatro cosas, pero llevamos mencionadas nada más tres. Se trata de hablar de Jesucristo, lo que Él hizo, y que tenemos que tener fe en Él. La cuarta cosa la separé en el siguiente punto principal. Noten que en estos versículos nos enseña que hablar de la fe en Jesucristo incluye hablar de las virtudes que Dios requiere y del gran peligro de no creer en Dios. Evangelizar, hablar de la fe en Jesucristo, también implica que nosotros debemos de hablar de las virtudes que Él requiere y del peligro en que estamos si no recibimos a Cristo. Puesto que nos dice en Hechos 24:25. Pero, le dice la última parte del versículo 24, le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero, al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Entonces, esto quiere decir que al hablar de Jesucristo, el apóstol le habló de esto y disertó de esto. Ahora, disertar aquí es una palabra dominguera, ¿verdad? Suena como si el apóstol Pablo estuviera explicando su disertación doctoral. Bueno, no se trata de eso. Disertar es exponer. Es una palabra que significa razonar, exponer, enseñar, hablar con denuedo. También se traduce así esta palabra. Y nosotros debemos aprender a disertar así, razonar. O como dice 1 Pedro, vean en sus Biblias, 1 Pedro, el capítulo 3 y versículo 16. 1 de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 15 y el versículo 16. Voy a comenzar a leer el versículo 13, podríamos aplicarlo al contexto aquí del apóstol Pablo, 1 de Pedro capítulo 3 y el versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos. No tengan temor de ellos, ni os conturbéis. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. De eso se trata aquí. El apóstol disertó, dio sus razones, él explicó. Y noten que a los crueles y lujuriosos y corruptos Félix y Drusila, el apóstol con mucha valentía, debemos reconocer eso, con mucha valentía les disertó sobre justicia, dominio propio y el juicio venidero. Justicia aquí en Hechos 24:24, algunos lo traducen como moralidad. Es decir, las vidas justas que debemos vivir delante de Dios, que debemos vivir conforme a la ley de Dios, conforme a sus mandamientos. La salvación incluye eso. Lo leímos en Tito 2, no lo tienen que buscar, se los leo. En Tito 2 el apóstol nos dice: la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Lo que le dijo el apóstol Pablo a Félix. Le dijo: Félix, justicia, ¿sabes qué significa para ti, Félix? Y yo me imagino al apóstol Pablo muy valiente, exhortando y explicando. Esto significa, Félix y Drusila, que no más injusticias.
¿Quieres ser cristiano? La salvación se trata de no más corrupción, no más crueldad, no más sobornos. No más sobornos, Félix. No más engaños, no más robos.
Y luego les hablo del dominio propio. Aquí fue más directo, creo yo.
Dominio propio, es decir, el apóstol los exhortó, los disertó, les enseñó. Tienen que dominar sus impulsos sensuales. Drusila, Félix, no más glotonerías, no más borracheras, no más orgías, no más lujurias. Modestia, Drusila. Esto es lo que requiere este camino, esta cristiandad. Modestia.
Y yo me imagino ahí a Drusila, un poco avergonzada, con el vestido tan escotado que llevaba. Y luego lo recuerda el juicio venidero. Y les ha de haber dicho lo que les escribió luego a los romanos en el capítulo 2 y en el versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh Félix, tú que juzgas a los que tal hacen, haz lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios.
Drusila, menosprecias la riqueza de su benignidad. Tú, como judía, menosprecias la paciencia de Dios, su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti misma ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Al judío primeramente, Drusila, pero también al griego, Félix.
Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente, Drusila, y también al griego, Félix. Ese es el Evangelio.
Una lección general de esto, por supuesto, es que al evangelizar debemos enseñar que la fe sin las obras está muerta.
La fe sin las obras está muerta.
Al hablar de la fe en Jesucristo, tenemos que enseñar que hay que cambiar, que debemos dejar esos pecados y tener las virtudes que agradan a Dios. En otras palabras, debemos exhortar al arrepentimiento. Unos fariseos y unos saduceos también fueron con Juan el Bautista para que los bautizaran. ¿Saben qué contestó Juan el Bautista? Pero mira qué suave. Fariseos y saduceos, ustedes los maestros, los abogados, quieren que yo los bautice. Qué suave, no hay problema. Reciban a Cristo, yo los bautizo inmediatamente y luego vamos al templo a testificar. ¿Qué les parece? No les dijo eso.
¿Saben qué les dijo él?
Juan el Bautista les dijo: ustedes son una generación de víboras. Ustedes tienen que cambiar. Ustedes tienen que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Ese es el Evangelio. Eso incluye la fe en Jesucristo, saduceos. Eso incluye la fe en Jesucristo, fariseos. Tienen que ser transformados por la gracia de Dios y arrepentirse. Entonces, al hablar de la fe en Jesucristo, no debemos de... A ver, haz una decisión y ya. No. El cristianismo es nacer de nuevo. Es una regeneración por Dios. Es vivir una vida totalmente diferente. Es dejar de emborracharse, drogarse, dejar la mentira, dejar las malas palabras. Y es ser obedientes, es ser humildes, es ser sumisas, es ser misericordiosos, es controlar nuestros deseos pecaminosos. Es, como dice en Tito, ser celosos de buenas obras. Entonces, si usted al evangelizar no llama al arrepentimiento, usted no ha hablado de la fe en Jesucristo. Porque la fe en Jesucristo siempre va acompañada de arrepentimiento. Hechos 20:20 y 21. Es lo que nos dice el apóstol Pablo. Esto es lo que yo hablo y testifico a todos. la fe en Jesucristo, el arrepentimiento para con Dios. En Atenas, en Grecia, en los Juegos Olímpicos, ¿se acuerdan? Ahí no estaba el apóstol en los Juegos Olímpicos, pero ahí en Atenas.
El apóstol les dice estas palabras en Hechos capítulo 17 y el versículo 30. Hechos 17, 30. ¿Qué les testificó? ¿Cómo los evangelizó el apóstol Pablo? Hechos 17, 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que hagan una decisión.
Que hagan una oración. Espero que nadie me malentienda en esto. Pero el evangelismo bíblico siempre requiere arrepentimiento para con Dios. Si no, no es hablar de la fe en Jesucristo.
El apóstol les dice, les recuerda, manda a Dios a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos.
Creo yo que esa es la razón por la cual hay muchos cristianos llamados carnales, cristianos mundanos, cristianos de boquilla, como diría nuestro hermano Phillips, cristianos de boquilla. Porque no se les enseña que la fe en Cristo incluye arrepentimiento, una conversión real, que no somos salvos por buenas obras, por supuesto que no, pero somos salvos para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
En el WhatsApp de la hermana Carmen, está aquí, creo que sí vi a la hermana Carmen, por ahí está la hermana Carmen. A la hermana Carmen, ¿verdad?, le gusta mucho cambiar las fotos en su WhatsApp, ¿verdad? En vez de poner foto de ella, pone otras cosas, unos versículos o flores o dichos o pajaritos y muchas cosas bonitas. Bueno, la semana pasada, la hermana en su foto del WhatsApp puso un dicho de William Booth, Guillermo Booth. Él fue el fundador del Ejército de Salvación. Y lo que él dijo es verdad, no tan solamente para el siglo XX, pero también para el siglo XXI. Él escribió, y la hermana lo puso ahí en su WhatsApp. William Booth dijo, el mayor peligro del siglo XX será religión sin el Espíritu Santo. Cristianismo sin Cristo. Y luego escribió, perdón sin arrepentimiento, salvación sin regeneración, política sin Dios, cielo sin infierno. Es muy cierto, es lo que se está predicando. Salvación, perdón, pero sin arrepentimiento, sin regeneración. Religión, cristiandad sin el Espíritu Santo. Al último, eso es cristianismo sin Cristo. No, 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 no. El evangelismo, hablar de Cristo, hablar de la fe en Jesucristo, es hablar de justicia, dominio propio y el juicio venidero. Recordar a la gente. Y su conciencia lo sabe muy bien, todos nosotros, nuestra conciencia humana lo sabe. Hay un juicio después de que yo me muera. Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso está en nuestra conciencia. Viene un día en el cual Dios me va a juzgar por todo lo que yo he hecho desde que nací, todo lo que yo hablé, todo lo que yo pensé, todo lo que yo hice, todo lo que yo hablé, y como dice el apóstol Pablo, aún las intenciones de mi corazón. Nuestra conciencia lo sabe muy bien. El apóstol habló de eso, no para asustarlos, pero más bien para alarmarlos, a correr a Cristo, a correr al Salvador, que vieran su necesidad de un Salvador antes de que fuera demasiado tarde. Iban a morir ellos. No sabemos cómo murió Félix, pero tenemos registrado cómo murió Drusila. No sé si ustedes saben o han leído o han escuchado de la famosa explosión No se dice explosión, tal vez hay alguna otra palabra, ustedes me ayudan. ¿El volcán eruptó? ¿Cómo se dice? ¿La erupción? La gran erupción del volcán Vespucio. Y la historia registra que ella murió entonces junto con su hijo Antonio Félix, el hijo del Félix de Hechos 24 y 25. No sabemos qué pasó, pero ella recibió y escuchó el Evangelio. El punto es, hermanos, debemos hablar con valentía, con transparencia, con sinceridad, hablar de la fe en Jesucristo. Y aquí quiero subrayar que sí es con valentía cristiana, sea quien sea, pero también con mucha bondad y sabiduría. Les voy a contar algo que me contaron a mí. La persona que me lo dijo es una persona muy confiable. No creo que me haya mentido. Y de hecho yo conozco al pastor. No me sorprende. Les voy a contar lo que me contaron. Este pastor en la Ciudad de México lo invitaron a un funeral de una persona que no era cristiana. El féretro, así se dice, el féretro, el muerto, en el ataúd, no era cristiano. Y este pastor se levantó en el funeral y comenzó a predicar. Y entre las cosas que dijo fue algo como: este muerto está en el infierno. Y ustedes, parientes de él, que no creen en Cristo, también se van a ir al infierno. ¿Se imaginan a los parientes del muerto escuchando las palabras de ese predicador? Era verdad. Pero le faltó bondad. Le faltó sabiduría. ¿Ustedes creen que esas personas se acercaron alguna vez o se van a acercar a una iglesia cristiana, van a creer el Evangelio? Por supuesto que no. Qué absurdo. Muy valiente el pastor, muy necio. Hay que hablar con valentía, sí, pero con mucha bondad, mucha compasión, mucha sabiduría. El último punto es: en nuestro evangelismo, hermanos, no nos engañemos por las reacciones emocionales de los oyentes. No nos engañemos por las reacciones emocionales de los oyentes. Miren lo que pasó aquí con Félix. Hechos 24, 25 nos dice: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Félix se espantó, se asustó, le dio mucho miedo, pero no fue salvo, no se convirtió. Obviamente, dice en el versículo 26, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero, como decimos vulgarmente, una mordida, un soborno, para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir a él y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años... recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Obviamente ese hombre no se convirtió. Leemos de Herodes, el pariente de Drusila. Es increíble. Dice que escuchaba con mucho gusto a Juan el Bautista. Y se podía ver cómo escuchaba con gusto a Juan el Bautista. Pero eso no lo salvó. Hay personas que lloran escuchando de la crucifixión. Hay personas que dicen al último: qué bonito el Evangelio, qué bonita la predicación, qué bonito los himnos. Pero eso no lo salva. Y el punto, hermanos, es que no nos engañen las reacciones emocionales de los oyentes. En la parábola del sembrador leímos en esta mañana: una semilla cayó entre las piedras. Salió luego, y la, ¿se acuerdan? Pero luego se secó. ¿Por qué? Porque no tenía raíz. Y hay así muchas personas, luego, muy contentas, muy alegres,
pero luego se secan porque no están enraizados en el Evangelio, no se han aferrado a Cristo. Entonces, lágrimas o sonrisas o temor no son prueba de salvación, no necesariamente. Puede ser que una persona tenga mucho temor del infierno y se convierta. Puede ser que una persona lea la crucifixión y vea a Cristo claramente crucificado y llore y sienta ese arrepentimiento y se manifieste. Claro que sí, es posible. Pero no necesariamente. Y quiero decir esto porque tal vez tú dudas de tu salvación. Usted duda de su salvación porque hay otras personas que dan su testimonio, usted las escucha y dicen, verás qué bonito sentí. Y verás, es increíble la alegría y el gozo que yo sentí. Como leemos la historia de Juan Wesley, cuando él se convirtió y hubo ese sentimiento increíble, no lo podía hacer. Y nosotros, pues, yo nunca sentí nada. Yo nunca lloré. Es más, yo no sentí ese gozo. A lo mejor no soy salvo, no soy cristiano. No, hermano. La salvación, más que todo, es de Dios. Es algo legal, es algo espiritual, es el perdón de Dios. En su libro, en su juicio, Él te declara inocente, justo, por lo que Cristo hizo en tu lugar. Entendiendo eso, entendiéndolo muy bien, claro, nos puede dar mucha alegría, y qué bueno si nos emocionamos. Pero la mejor evidencia que eres salvo es que sigues aferrado, enraizado en Jesucristo. Sigues confiando que Dios te recibirá tan solo por Él. Te sientes mal por tus pecados, claro, te sientes mal porque dudas y piensas tú, ay, como el Padre, el Señor, yo creo, pero ayúdame, Glidad. Pero tú sigues, tú perseveras, tú continúas. Eso es la mejor evidencia que puedes dar de tu salvación. Y el agradecimiento que te lleva a vivir para su gloria. De eso se trata. Eso es el Evangelio. Eso es lo que testificamos. De eso se trata el evangelismo bíblico. Oremos al Señor.